Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Desde los estudios de Radio Televisión Martí te saluda José Luis Ramos. Saludos como siempre a todos los que siguen el programa a través de nuestras plataformas digitales y las ondas de Radio Martí. Bienvenidos. Hoy en Tertulia, la economía cubana creció en 2022 menos de lo pronosticado. Así están diciendo las autoridades. Miguel Díaz-Canel, que es el hombre que dirige los destinos del país, urge a encontrar los caminos para que Cuba sea menos dependiente de las importaciones. Vamos a poner a consideración de ustedes parte de lo que ha expresado él en esta Asamblea del Poder Popular. Cuba ha entrado por primera vez en el mapa latinoamericano de feminicidios. Son las propuestas, algunas de las propuestas de hoy acá en Tertulia. Vamos a compartir las noticias con la periodista Miriam Leiva. Ella es columnista también de Cubanet y tiene un blog, se llama Reconciliación Cubana. Está con nosotros desde La Habana. Comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
El saludo como siempre, Miriam, qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo estás?
Bien, saludo para todos.
Bueno, pues ya adelantaba, la economía cubana creció este año menos de lo pronosticado, un 2% del Producto Interno Bruto, en parte porque uno de los principales sectores, el turismo, quedó por debajo de las expectativas. El viceprimer ministro y titular de la cartera de Economía, Alejandro Gil, compareció en la Asamblea Nacional del Poder Popular para dar un resumen de la situación financiera de la isla, que este año estuvo marcada por la crisis y el desabastecimiento. Este año fue duro y difícil, reiteró Gil en varias ocasiones en su discurso ante los diputados, reconociendo que no se alcanzaron los niveles proyectados a fines del año pasado. Las autoridades habían estimado que el crecimiento del Producto Interno Bruto sería de 4% en 2020, en medio de la pandemia de COVID-19 y las sanciones de Estados Unidos, la economía cubana cayó un 11% y en 2021 la recuperación fue muy leve, 1,3%. Tampoco se alcanzaron los objetivos previstos para el turismo, pues la isla recibió 1,7 millones de visitantes de los 2,5 millones esperados. Así informó el ministro con relación al sector más dinámico de Cuba porque trae divisas y genera actividad en otras áreas. De mal en peor, Miriam Leiva, primer comentario suyo.
Bueno, sí, es que esto lo hemos estado viviendo, ¿no?, y analizando todo el año. Hay una cuestión que es la reiteración de lo mismo, porque sencillamente no toman realmente medidas que puedan activar la economía. O sea, que destrabe esto, que es dejar a las personas hacer emprendimiento de una manera libre, digamos. Entonces, es lo mismo viene otra vez Gil a decirnos que bueno, lo que ya sabemos, que el Producto Interno Bruto, que por cierto aquí hubo un humorista que decía, pero qué bruto es este Producto Interno. Y entonces, desgraciadamente, es así. Sencillamente se sabía que no iba a poder crecer ni el 4 ni el 2% que ellos habían planificado, porque además aquí todo es por plan, y los planes, la planificación esta, realmente es una camisa de fuerza a cualquier gestión que se haga en el país. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, que se supone que las exportaciones sea lo que compense la economía, ¿no? O sea, que haya divisa, que haya dinero en este país. Y sencillamente aquí no pueden haber exportaciones porque lo que hay son cuatro rubros que producen muy poco dinero y lo demás no existe. ¿Por qué? Porque no se está produciendo en el país y no se está produciendo por distintas causas. Uno es porque las medidas que ellos han puesto de miles de medidas ya que hay, sencillamente no están destrabando la economía, porque que es imposible que la destrabe. ¿Cómo usted le va a decir a un campesino que produzca si le debe miles y miles de pesos hace años inclusive? Y si no hay estímulo de ninguna manera. Eso es para poner solo un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en este país que realmente se destrabe esa economía? Y sigue tan trabada porque, digamos, dependen de que del turismo todavía, señores, jugaron todo al turismo y sabemos que es un sector muy volátil. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que sencillamente no se ha podido restablecer, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, porque tiene una gran competencia de toda la zona. Un turismo aquí que es de muy bajo aporte económico y además de eso que no puede hacer una competencia con estos lugares aquí en el Caribe que están que tienen tanto prestigio. Y además de eso, porque este no es un país de confianza económica, digamos, ni tampoco, o sea, y hay de verdad que hay determinadas sanciones al que venga a Cuba porque puede ser que tenga dificultades, digamos, después para entrar en Estados Unidos u otro tipo de dificultades.
Miriam, entonces, por cierto, perdóname, Gil reconoce algo también importante que lo hemos hablado acá, analizado en el programa. Dice él que la inflación se convirtió en un verdadero problema, sobre todo por su impacto en la caída del poder adquisitivo de la población. Sin duda, la población no tiene el poder adquisitivo y el precio de los artículos. Usted vive en Cuba y se imagina cuánto cuesta, por ejemplo, una libra de azúcar o de café, si es que la encuentra en la bolsa negra, porque en las tiendas MLC, no sé, el precio debe ser exorbitante, pienso yo.
Sí, los precios en la tienda de MLC son elevadísimos y además no hay todos los productos que uno quisiera. Entonces, otra cuestión es que los precios suben todos los días, cambian de los precios en el mercado, no solo en el mercado este, digamos, informal o ilegal, sino también, por ejemplo, en los mercados agropecuarios, en los mercados de las cooperativas, porque además el Estado no vende ninguna, o sea, los puntos de venta del Estado no tienen absolutamente nada. Y entonces hay que ir a las cooperativas que en un momento quisieron ponerle precio topado, pero en la práctica lo que está haciendo el gobierno es que cuando saca mercancía las está poniendo al precio precisamente que está fijando el mercado. Y por ejemplo, hoy yo fui a comprar una libra de limones y ya está en 250 pesos, 300 pesos y así sucesivamente. Todos las 30 huevos ya están alrededor de 2.000 pesos. Entonces hay que comprar cuestiones que son elementales, porque si no, usted no come, porque con lo poco que venden en la por la llamada libreta de abastecimiento, sencillamente no se come. Antes se decía que una semana, ni una semana. Y además, cuidado, porque hay que ver si van a tener productos para garantizar el año que viene esta cuota de 7 libras, por ejemplo, de arroz, que no le alcanza prácticamente a las personas para nada. Entonces,
hablando del 2023, perdóname, Gil hizo un estimado, dice que será un mejor año con un crecimiento del 3%. Claro, si se logra llegar a la meta de recibir 3,5 millones de turistas.
Sí, hay una cuestión que yo estaba pensando que es importante. Ellos no se refieren en ningún momento a cuánto están recibiendo por la venta de servicios médicos, que eso era también otra cosa que ha calzado la economía cubana. O sea, era el principal aporte económico ha sido ese y después el turismo. Y la remesa. Claro. Ellos en ningún momento hacen referencia a cómo está yendo la venta de servicios médicos.
Miriam, hay una nota también que traje para compartirla contigo, conocer tu opinión y también que los oyentes se informen. Miguel Díaz-Canel, al intervenir en las sesiones de esta legislatura de la Asamblea Nacional, él subraya la urgencia, dice, de encontrar los caminos que conduzcan al país para que en el menor tiempo posible ser menos dependiente de las importaciones en el desarrollo de productos nacionales. El señor Díaz-Canel recalca la necesidad de potenciar la producción de alimentos y la agroindustria, pero vamos a escuchar qué referencia hizo él en su alocución en cuanto a la ley de soberanía alimentaria. Vamos a escuchar.
Y cuando hablamos de sistemas productivos locales robustos, el primer sistema productivo local robusto que tenemos que desarrollar en cada municipio es de la producción de alimentos. Si nosotros resolvemos el problema energético y resolvemos el problema de alimentos, miren, le estamos quitando más de la mitad del gasto en divisa que hoy necesitamos para importar cosas así, Alejandro. Nosotros tenemos que gastar más de 2,000 millones importando combustible y más de 2,000 millones importando alimentos. El combustible todo no lo podemos producir aquí, pero sí podemos depender menos del uso de ese combustible. Si vamos a fuentes renovables de energía. Y si producimos más alimentos, necesitamos entonces comprar menos alimentos. Entonces tenemos que movernos en ese sentido. Y es posible porque tenemos las potencialidades. Lo que hay es que articular lo mejor, tener un sistema de gobernanza para seguir todas esas cosas. Y para resolver un problema, puede sonar a chiste, pero no es realmente un chiste, lo que a veces da risa, como muchas cosas que hacemos. El problema es que tenemos tres leyes. Tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos. Se supone que aprobemos una ley de fomento ganadero y no hay ganado. Y tenemos una ley de pesca a la que se refirió el ministro de Industria Alimentaria y no hay pescado. Entonces ya nos fuimos adelante con la idea, las leyes. Ahora hay que lograr que esas leyes no sean leyes para que aquí las estemos expresando en cifras de multa y en cifras de restricciones. Y que pusimos tantas multas por tanto hurto y sacrificio, que pusimos tantas multas por violaciones a la tierra, porque pusimos tantas multas por pesca ilegal. Lo que tenemos que lograr es que la ley de soberanía alimentaria la evaluemos aquí porque hay más alimento en la mesa de los cubanos. Y lo que tenemos que lograr es que la ley de fomento ganadero de verdad fomente el ganado que necesitamos en el país para no depender de importaciones y para tener carne en la mesa de los cubanos. Y lo que necesitamos es que la ley de pesca estimule la pesca, sea menos restrictiva, dé todas las posibilidades para una isla que está rodeada de mar, donde hay en momentos del año corridas de muchos peces, aprovechemos esas potencialidades con todo el concepto de desarrollo sostenible y tengamos pescado también en la mesa de los cubanos. Y no estoy diciendo estas cosas por populismo, y aquí hay testigos de Pinar del Río. Ahora cuando el problema del ciclón, que estaba muy apretado el problema de la alimentación, cuando hablamos y fuimos a intercambiar con los municipios costeros, en muchos de los lugares nos dieron queja de la cantidad de restricciones que había en este país para pescar en un municipio costero. Se supone que un municipio costero, ¿cuál es la actividad económica fundamental? ¿Cuál es el primer sistema productivo local robusto que tiene que tener? La pesca, por las entidades estatales, por las cooperativas y la pesca individual, con las regulaciones, con normas, pero que las regulaciones y las normas no sean para no pescar. Que las regulaciones y las normas, como tuvimos que adaptar ahora en estos momentos, se adaptaron o no, y no ha existido más pescado. Y ahora empezaron los líos con los precios, que es cierto. Miren, que haya pescado y que se produzca más, y mientras haya más, los precios bajarán y se cubrirá mejor la demanda. Pero lo otro es irracional. A veces las cosas que nos pasan son las irracionales.
Me quedo con esto último. A veces las cosas que nos pasan son irracionales. Miriam Leiva, su comentario.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que a muchas personas nos han reprimido por decir esas cosas. Y Oscar Espinoza Chepe se cansó de explicar y de además hacer propuestas y bueno, tuvo 20 años de prisión.
Y muchas veces que lo dijo y lo escribió también.
Y menos mal que al fin el presidente se ha dado cuenta de que ellos mismos ponen las restricciones y después se quedan en qué, en una meta, en una competencia de ver quién pone más multa o quién se lleva más lo que la gente produce y vende, y entonces todo es ha sido una gran mentira y sencillamente eso es elemental, una cosa fundamental, y era eso, por ejemplo, de la pesca. Señores, en una isla que no haya pescado para nada y que un pescador aquí de la costa tenga que venir escondido por las cuadras donde ya tiene cliente a venderle lo que acaba de pescar. Vaya, es increíble. Así y bien. Así sucesivamente, al paso que vamos, claro que no vamos a tener ni nada porque no hay estímulo, al contrario. Uh-huh. Y otra cuestión es que, bueno, finalmente se están dando cuenta porque están desesperados, porque todo lo que han hecho es ponerse ellos mismos trabas. Y hay una cuestión, ¿desde cuándo nos están diciendo que importan 2,000 millones de dólares de alimentos? ¿Dónde están? Esa cifra hace rato que no se importa, porque estamos nada más que viendo la escasez que hay en este país.
Vamos a seguir con la próxima nota. Está relacionada también con estas dos primeras, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Recogemos la información del diario digital 14 y medio. Dice, por si no fuera limitante suficiente para la creación de empresas privadas en Cuba, la legislación vigente, incluido el listado con 124 actividades prohibidas, el gobierno parece empeñado en detener este proceso, yendo incluso contra sus propias leyes. Eso es, entre otras cosas, lo que denuncia Oniel Díaz Castellano, fundador de la consultora Auge. Este mismo lunes, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley del Presupuesto del Estado para el año 2023 y, como parte de ella, eliminó la exención de impuesto para las micro, pequeñas y medianas empresas durante su primer año de vida. Joanny Sánchez, en su podcast de hoy, comentaba al respecto.
Estos pequeños emprendedores han denunciado que en esta reunión de la Asamblea Nacional que está ocurriendo por estos días, pues se ha eliminado la exención de impuestos para las micros, pequeñas o medianas empresas durante su primer año de vida. O sea, como una especie de prerrogativa y de manera para fomentar el nacimiento de estas empresas, pues se había eliminado el pago de impuestos durante su primer año, algo que acaba de ser ya erradicado y tendrán que comenzar a pagar nada más abran su pequeña empresa. Esto es visto por estos pequeños empresarios como un paso atrás, como una manera también de frenar un proceso que al que al menos en el discurso público oficial se le había dado toda la importancia, toda la trascendencia y se había dicho que sí, que se iba a apostar por el desarrollo de esta empresa. Yo no veo sorpresas en esto que ha ocurrido, que comparativamente con las ventajas que, por ejemplo, se le dan a un inversionista extranjero que venga a poner una empresa en la zona especial de desarrollo, Mariel, si usted se fija, hay una gran discriminación hacia el empresario nacional, mientras este inversionista extranjero sí tiene facilidades, digamos, eliminación de impuestos por un tiempo, bueno, al nacional le caen de golpe todos los pagos. Bueno, pues a mí no me da ninguna sorpresa este giro, estos pasos que ha dado el oficialismo, porque señoras y señores, no nos engañemos, la propiedad privada, el emprendimiento privado que el oficialismo llama por cuenta propia, y estas MIPYMES también están marcadas por algo, la ojeriza, el rechazo de este sistema y de quienes lo dirigen a el emprendimiento, a la acumulación de capital en manos privadas, a la creación de riquezas y empleos por personas que no sean ellos mismos, o sea, que no sean los jerarcas de Verde Olivo, los dirigentes del Partido Comunista y la disfuncional empresa estatal socialista. El sector privado renació en Cuba, hay que decirlo así, porque lo mataron con la ofensiva revolucionaria de 1968 y vino a renacer en los 90 cuando el castrismo estaba contra las cuerdas de la crisis económica y se acordó entonces que había un sector particular que podía utilizarlo para salir del atolladero. Bueno, pues nació con un pecado capital, el pecado capital de pues querer hacer capitalismo en un país donde el Estado y sus dirigentes ven en eso un peligro porque al final les hace perder poder.
Precisamente el fundador de la consultora Auge, a la que se refiere Joanny, el señor Díaz Castellano, pues en esta transmisión que hizo directa a través del Facebook dice, no es solamente letal para los nuevos emprendedores y para atraer inversiones, sino que va contra las propias leyes del juego aprobadas por el régimen. Fallida política del gobierno, Miriam Leiva, ¿eh?
Sí, es que están inmersos en sus contradicciones, pero sabe Dios si una de las motivaciones de muy poca visión es que estas MIPYMES producen, o estas en general estos emprendimientos privados producen un impuesto que tributa contra hacia el presupuesto nacional, y como el presupuesto está en una crisis muy grande, pues bueno, se le ocurrió recibir este dinero para mejorar la situación del presupuesto. Sería absurdo, ¿no? Totalmente, por una cantidad inmediata de dinero que recibieran, pues coartar las posibilidades de desarrollo de las MIPYMES. Es lógico que una empresa o un pequeño negocio que empieza su primer año, pues tendrá que crear su dinero, digamos, sus ganancias, sus productos, y eso lleva una apertura de mercado, o sea, toda una serie de cuestiones uh-huh. que implica dificultades y poderse abrir paso de la menor, o sea, de la mejor manera posible. Y con esto, pues sencillamente lo que les crea más dificultades y bueno, no realmente es muy difícil encontrar la explicación para que hagan esto.
Con eso continuamos con la próxima información.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, Cuba ha encontrado por primera vez en el mapa latinoamericano de feminicidios que elabora la Asociación Franco-Argentina Mundo Sur por el aumento de los registros sobre la violencia machista en la isla. La ONG feminista cubana Las Tensas indicó que la red de colectivos que recogen datos sobre violencia machista en la isla, a falta de un recuento oficial, y que en la que se encuentra la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, ha empezado a colaborar con la ONG Franco-Argentina. Mundo Sur indicó por su parte que su mapa es una herramienta para respaldar con estadísticas las demandas a los estados para la respuesta en marcha de políticas que contribuyan a la erradicación de la violencia contra las mujeres en la región. Los colectivos independientes cubanos han verificado 34 feminicidios en lo que va de año en 2022, tras los 36 de 2021 y los 32 de 2020. Cuba no publica cifras de violencia machista. Creo que es muy buena la información y que se le dé seguimiento desde aquí, Miriam.
Sí, es que esa es la cifra que, bueno, se tiene. Eso no quiere decir que sea la cifra total real, porque claro, es posible que exista mucho más y que sencillamente no se conozca. Hay una cuestión aquí, se hizo el Código de las Familias y se debatió, inclusive ahí en la Asamblea, poner una de las figuras, el feminicidio. Y hubo un rechazo a hacerlo, no se sabe quién es en las altas esferas quien está en contra de eso, porque precisamente una persona que se supone que tenga bastante influencia, que es Mariela Castro, pues abogó porque se incluyera el feminicidio y no lo logró. Esto no sé si es que ella estaba creando opinión para el futuro, pero de todas maneras acaban de aprobar el Código de la Familia. Aquí en Cuba, realmente en estos momentos hay un gran auge de lo que es la agresividad en todos los sectores y particularmente, bueno, claro, en los hogares y en los lugares donde una mujer pueda realizar alguna actividad, porque la misma situación que hay de escasez y de tensión social, y también que hay un desvanecimiento, una conmoción en la pérdida de los valores éticos morales de esta sociedad, desgraciadamente, y eso lo estamos sufriendo precisamente en estas cuestiones de agresividad contra las mujeres.
Muy bien, en los minutos finales quiero compartir esta información. Un grupo de 500 ciudadanos y organizaciones opositoras ha pedido a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba que apruebe una ley que garantice los derechos de manifestación y reunión contemplados en la Constitución de 2019. Representantes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, CubaLex, además de otros colectivos, demandaron que se tenga en cuenta el tema para la sesión extraordinaria del Parlamento prevista para el primer trimestre de 2023. De acuerdo a la agencia EFE, que tuvo, dice, acceso al documento, este fue enviado directamente al presidente de la Asamblea Nacional, el señor Esteban Lasso. Vamos a ver si responden. Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy acá en La Tertulia y a ustedes también por la sintonía. Hasta aquí entonces.